Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Iraq opened bidding on Monday for the first round of contracts to develop its.
Irak abrió el lunes la licitación de la primera ronda de contratos para desarrollar sus campos petroleros desde la invasión estadounidense y la caída de Saddam Hussein. El ministro del petróleo iraquí, Hussein Ayaristani, anunció que Irak está buscando ofertas de contratos de 20 años para desarrollar 6 importantes campos petroleros y 2 de gas natural. Irak está en tercer lugar en el mundo en materia de tamaño de reservas petroleras, con reservas conocidas de 115 mil millones de barriles. El mes pasado, Shell se convirtió en el primer gigante petrolero en abrir una oficina en Irak en 3 décadas. Shell fue uno de los socios originales de la compañía petrolera de Irak antes de que Saddam Hussein nacionalizara los recursos petroleros del país en la década del 70. Mientras tanto, las autoridades iraquíes dicen que lograron un avance hacia un acuerdo a largo plazo con Estados Unidos sobre el estatus de las fuerzas. Un proyecto de acuerdo propuesto exige la retirada de los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes antes de junio del año que viene y una retirada absoluta de Irak para el año 2012. Los soldados estadounidenses mantendrán la inmunidad y no podrán ser procesados por ninguna acción perpetrada en combate. Quienes se oponen desestimaron esta disposición porque los soldados estadounidenses rara vez salen de sus bases en Irak, a no ser en misiones autorizadas. Los negociadores iraquíes y estadounidenses esperan culminar el acuerdo antes de que expire el mandato de la ONU este año. En otra noticia de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que mataron a un alto miembro de Al-Qaeda. Estados Unidos afirma que se había informado que Abu Qayyubara, también conocido como Abu Sara, era el segundo al mando de Al-Qaeda en Irak.
Aproximadamente 3.000 cristianos huyeron de la ciudad de Mosul durante la semana pasada, luego de que se convirtieron en el blanco de una campaña de asesinatos y secuestros. Durante el último mes, la policía informó el hallazgo de los cadáveres acribillados a balazos de 7 cristianos. El domingo, el propietario de una tienda de música cristiano fue asesinado a balazos en su negocio. El gobierno de Irak le ordenó a casi 1.000 oficiales de la policía iraquíes que patrullen Mosul, donde los cristianos han vivido durante los últimos 1.800 años. Los cristianos de Mosul dicen que han sido víctimas de un plan sistemático para eliminarlos del área. Una mujer iraquí no identificada habló desde el centro cristiano de Mosul, a donde muchos cristianos iraquíes han huido. La habitante no identificada dijo:
nos enteramos de las muertes y de la explosión de casas y recibimos varias advertencias y nos sentimos muy incómodos. El miedo nos hizo abandonar nuestros hogares, los dejamos vacíos y nos vinimos aquí.
En Afganistán, la fuerza de ocupación de la OTAN liderada por Estados Unidos está siendo acusada de otra matanza masiva de civiles en Afganistán. Funcionarios locales de la ciudad de Lashkargah dicen que fueron asesinadas entre 25 y 30 personas en un ataque aéreo el jueves. El ataque tuvo lugar un día después de que los comandantes de la OTAN dijeron que implementarían una nueva política para reducir los ataques aéreos y así impedir bajas civiles. Los habitantes dijeron que al menos 18 cuerpos fueron retirados de los escombros y que debajo siguen enterrados otros 12. Un corresponsal de la BBC informó haber visto 18 cuerpos que correspondían a personas de entre 6 meses y 15 años de edad. La OTAN confirmó que hubo un ataque aéreo, pero no reconoce haber causado víctimas. Al Pentágono le llevó casi 2 meses reconocer una matanza masiva de civiles afganos en un ataque aéreo en agosto, e incluso así reconoció solo 30 civiles muertos, en tanto que los habitantes dicen que fueron alrededor de 90. En Pakistán se informó que al menos 6 personas murieron en el más reciente ataque con misil de un avión estadounidense no tripulado. El ataque tuvo lugar en Waziristán Sur, cerca de la frontera afgana. Mientras tanto, el Financial Times informa que el secretario de Defensa, Robert Gates, en última instancia podría contemplar la idea de negociar con el Talibán, ya que considera que un acuerdo político con el Talibán es concebible.
Sin embargo, Gage descartó cualquier negociación con las fuerzas de Al-Qaeda. Mientras tanto, el Times de Londres informa que las fuerzas británicas y afganas resistieron un intento por parte de cientos de combatientes talibán de atacar la capital de la provincia de Helmand la noche del sábado en el ataque talibán más osado contra esta provincia desde el año 2006. En los territorios ocupados se realizaron funerales en honor a dos civiles palestinos muertos en dos distintos ataques perpetrados por soldados israelíes en Cisjordania. Las víctimas tenían 20 y 21 años de edad. Estaban manifestando en protestas separadas contra el asesinato de un palestino de 18 años ocurrido el día anterior. Mientras tanto, agricultores palestinos que participan en la cosecha anual de aceitunas están sufriendo ataques de los colonos judíos en Cisjordania. El productor palestino Hamdallah Afana dijo que las fuerzas armadas israelíes han ignorado sus pedidos. Hamdallah Afana dijo:
vinimos a recoger nuestras aceitunas como cada año y tenemos un permiso. Vi a unos colonos judíos correr hacia nosotros, así que corrimos. Comenzaron a lanzarnos piedras y directamente corrí a la base militar a tan solo 50 metros de distancia. Les dije que los colonos estaban lanzando piedras y rompiendo mi auto, pero de todos modos los soldados me sacaron a patadas de la zona.
En Colombia, el presidente Álvaro Uribe está enfrentando nuevas acusaciones de tratar de bloquear varias investigaciones sobre los vínculos de sus aliados a escuadrones de la muerte de derecha. Más de 60 miembros del Congreso están siendo investigados por utilizar los paramilitares para intimidar a los votantes. Uribe propuso destituir a la autoridad investigadora de la Corte. En Bogotá, el director de Human Rights Watch de las Américas, José Miguel Vivanco, acusó a Uribe de obstruir a la justicia. Vivanco dijo:
el gobierno del presidente Álvaro Uribe está colocando en riesgo los intentos por investigar y juzgar los delitos cometidos por paramilitares y por sus cómplices en Colombia. Uno puede llegar a la conclusión que aquí ha existido una especie de campaña integral por parte del gobierno del presidente Uribe para deslegitimar, para desacreditar a la Suprema Corte y también, ocasionalmente, a la Fiscalía cuando investiga temas que le son sensibles al gobierno.
Las acusaciones se producen en medio de advertencias de grupos indígenas de que enfrentan una represión creciente, mayormente en la provincia suroccidental de Cauca. A principios de esta semana, activistas dijeron que la policía abrió fuego contra una gran multitud de alrededor de 12.000 personas que participaban en una movilización nacional en defensa de los derechos de los indígenas. Existen temores de que las fuerzas colombianas se estén preparando para una ofensiva armada más amplia contra grupos indígenas. Colombia es un aliado incondicional de Estados Unidos y recibe la mayor cantidad de ayuda estadounidense en el hemisferio occidental. En otras noticias, el presidente Bush firmó una prórroga de un año para el comercio con Colombia, junto con Bolivia, Ecuador y Perú. Bush está buscando una aprobación más amplia del Congreso de un denominado Tratado de Libre Comercio con Colombia. Sin embargo, el acuerdo fue demorado debido en parte a preocupaciones relacionadas con los derechos humanos, incluida una racha de asesinatos de líderes sindicales colombianos. A pesar de haber prorrogado el comercio con Bolivia, Bush todavía está persiguiendo la aprobación del Congreso para eliminar el estatus de comercio especial. El presidente Bush dijo:
la ley de privilegios para el comercio andino nos permite suspender los privilegios comerciales de países que no cumplen con sus promesas. Lamentablemente, Bolivia no ha colaborado con Estados Unidos en importantes esfuerzos para combatir el narcotráfico. Por eso, desgraciadamente, propuse suspender los privilegios comerciales de Bolivia hasta que este país cumpla con sus obligaciones.
Sus detractores han denunciado las acusaciones de la administración como parte de una campaña para desestabilizar el gobierno del presidente boliviano, Evo Morales. Mientras tanto, miles de bolivianos participan en una marcha masiva en la que se planea recorrer aproximadamente 200 kilómetros desde la ciudad de Caracolo a la capital, La Paz, para mostrar su respaldo al presidente Evo Morales y a las reformas constitucionales propuestas por él. Hay un referéndum programado
para principios de diciembre. Morales busca redistribuir la tierra y recursos energéticos de terratenientes ricos entre campesinos indígenas, que representan más del 60% de la población. El lunes, Morales se reunió con los líderes sociales al inicio de la marcha. Evo Morales dijo:
esperamos que los congresistas, antes de seguir viendo el esfuerzo del movimiento popular del pueblo boliviano, aprueben lo más antes, en el trayecto.
In Haiti, aid officials are issuing a new warning.
En Haití, funcionarios de ayuda están emitiendo una nueva advertencia mientras continúan los esfuerzos de ayuda tras varias tormentas devastadoras. Alrededor de 1,000 personas murieron y más de 1,000,000 fueron desplazadas desde que azotó la primera tormenta en el mes de agosto. El director de la misión humanitaria de la ONU, Joel Boutrou, dice que los grupos de ayuda probablemente no puedan responder si otro huracán azota la isla. Joel Boutrou dijo:
the situation has at least temporarily stabilized.
La situación se ha establecido al menos temporalmente. Digo temporalmente porque, como saben, recién estamos en medio de la temporada de huracanes. Y si otros huracanes azotaran Haití, no estoy seguro de cómo podríamos responder. Lo que tendremos es más sufrimiento, más pobreza, y probablemente entraríamos, diría, en un círculo vicioso de mayor pobreza, inestabilidad, descontento, inseguridad, con un efecto dominó como el movimiento errático de la población.
Boutrou solicitó más ayuda internacional. Estados Unidos prometió apenas 10 millones de dólares de ayuda en Haití. En la República Democrática del Congo, la ONU advierte que alrededor de 100,000 personas han sido desplazadas en enfrentamientos entre el ejército y una fuerza rebelde. El enfrentamiento tuvo lugar en el este del Congo, el punto de conflicto de dos guerras civiles en las últimas décadas. La ONU dice que la situación es catastrófica. En otras noticias, el gobierno de Bush sacó a Corea del Norte de la lista negra de terrorismo luego de que dicho país aceptó una serie de medidas de verificación de sus instalaciones nucleares. El domingo, Corea del Norte anunció que reanudaría la inutilización de sus instalaciones nucleares como parte del acuerdo. En materia electoral, la decisión del gobierno tuvo reacciones encontradas. Barack Obama dijo que esta medida pone de manifiesto la eficacia de la diplomacia enérgica, ininterrumpida y directa. John McCain acusó al gobierno de Bush de contemporización, pero su compañera de fórmula, Sarah Palin, dijo que Bush había tomado una sabia decisión. Y en Canadá, los votantes reeligieron al partido conservador del primer ministro, Stephen Harper, para ocupar gran parte de los escaños en el Parlamento. Harper ha sido un leal aliado del presidente Bush. A pesar de su victoria, el partido de Harper, una vez más, no logró una mayoría parlamentaria, lo que significa que nuevamente deberá formar un gobierno de minoría. El nuevo Partido Democrático de centro-izquierda obtuvo 8 escaños más y pasó de tener 29 a tener 37.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.